Esto es Esperanza Diaria, el Ministerio de Enseñanzas Bíblicas del Pastor Rick Warren. Estamos en la segunda parte de una serie basada en el Salmo 23, llamada Viviendo en la Bondad de Dios. En estas enseñanzas, el Pastor Rick nos muestra que no importa lo que enfrentemos, como cristianos, siempre podremos contar con la gracia y el favor de Dios sobre nuestra vida. Todos podemos divagar y desviarnos, y Jesús dice cosas muy específicas al respecto. En Mateo capítulo 18, versículo 12, Jesús dice, «Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía, ¿qué hará? ¿No dejará a las otras 99 en las colinas y saldrá a buscar la perdida?» El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos habla de que si me confundo y desvío, Jesús me encuentra y me trae de regreso. Escuchemos al pastor Rick en la segunda parte del mensaje titulado ¿Cómo Jesús trata a sus ovejas?
Todos podemos divagar y desviarnos, y Jesús dice cosas muy específicas al respecto. En Mateo 18:12, Jesús dice, si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en la colina y saldrá a buscar la perdida? Claro, porque cada oveja cuenta, le importas a Dios. Y Él nos dice que si Él tiene 100 ovejas y 99 están a salvo y una está perdida, Él va a buscar a la perdida. Por cierto, esto es la base de la iglesia de Saddleback. Por eso, nunca dejamos de crecer. El fin de semana pasado, escucharon que había más de 71,000 personas en todos los campus de Saddleback y vamos a seguir creciendo. ¿Por qué? ¿No es porque necesitamos más personas? No, eso no es. El tamaño ideal de una iglesia para mí sería de unas 300 personas, porque así podría conocer a todos, a cada niño, cada gato, cada perro, lo suficiente para que entre todas esas personas pudieran pagar mi salario y me fuera a jugar golf 3 veces a la semana. La verdad es que no me gusta el golf, pero sí me encantaría conocer a todos. De hecho, mientras más grande es una iglesia, más dolores de cabeza dan. Hay más estrés. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque Jesús dice que si hay alguien ahí afuera que no conoce de Jesús, tenemos que ir por esa persona. La iglesia no crece para nuestro propio beneficio. Crecemos porque las personas necesitan de Dios. Y mientras haya una persona en el mundo que no haya escuchado las buenas noticias de Jesús, vamos a dejar las 99 ovejas que están a salvo para ir tras esa que aún no. ¿Por qué? Porque eso es lo que Jesús hizo. ¿Sabían que se necesitan personas generosas para crecer una iglesia? Para dejar a las 99 e ir por esa oveja perdida. La iglesia que no quiere crecer es como si le dijera al mundo, ya somos salvos, estamos felices y nos vamos a ir al cielo. El resto de ustedes se pueden ir al infierno. Se necesitan personas generosas para ser como Jesús y decir, vamos a seguir buscando y alcanzando personas hasta que todas hayan escuchado del Señor. Si hay alguien que aún está confundido o divagando, Jesús dice, voy a ir a encontrarlo y a traerlo de regreso. Esta es la razón por la que Jesús vino a la tierra. Veamos Lucas 19:10. Jesús dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso Jesús vino. Dios bajó en forma humana para buscar y salvar a los perdidos. Es una misión de rescate. Veamos la lógica. Si no estuviéramos perdidos, Jesús no habría tenido que bajar. Esto claramente implica que sin Dios estamos perdidos. Si pudiéramos llegar al cielo simplemente por ser buenas personas y hacer más cosas buenas que malas, si esa fuera la forma de llegar al cielo, entonces el hecho de que Jesús muriera en la cruz fue una pérdida de tiempo. Porque créeme, si hubiera otra forma de que pudieras ir al cielo sin ser por medio de Jesucristo, que vivió una vida perfecta y luego murió por tus pecados, porque Él no tuvo ningún pecado. ¿No crees que Dios hubiera preferido que no sucediera eso? ¿No crees que Dios hubiera elegido una forma más sencilla de obtener tu salvación si fuera posible? No hay otra forma. Por eso Jesús dice que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y con esto se refiere al mundo. No todos se van a ir al cielo, porque si así fuera, Jesús no habría venido a la tierra. Lo diré de nuevo. Si todos fuéramos a ir automáticamente al cielo, Jesús no necesitaba morir en la cruz. Eso hubiera sido una gran pérdida de sufrimiento, de lamento, de tristeza y dolor. Pero Él dice que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Veamos Isaías 53:6. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. La Biblia dice que estamos perdidos sin Él. Estábamos hablando de Jesús y de lo que hizo en la cruz, y ahora nos dice que somos como ovejas. Es parte de la naturaleza humana confundirse y desviarse. Es parte de nuestra naturaleza hacerlo. Tal vez te sientas perdido en este momento y piensas, no tengo la menor idea de lo que se supone que haga con mi vida ahora. Estás perdido y no sabes qué hacer en tus finanzas. Te sientes perdido en tu carrera profesional, en si debes mudarte o no, en soltar o aferrarte a algo. Esa es bastante difícil. No sabes qué hacer. Si seguir avanzando o intentar algo diferente, te sientes confundido de diversas cosas en tu vida. A eso se le llama estar perdido. Amigo, y es porque no tienes ese guía que va caminando contigo. O tienes el guía, pero no dependes de él. No lo consultas. Te preguntas lo que tienes que hacer y te confundes. Ahora, cualquier padre que haya perdido a su hijo en un centro comercial o algo así, permítanme, les hago una pregunta. Cuando su hijo se pierde, tienen un nudo en la garganta y llevan unos cuantos minutos buscándolo, o tal vez más, y cada vez la situación se siente peor, pero al encontrarlo, ¿cómo se sienten? Su adrenalina disminuye, se calman, y el miedo disminuye cuando lo encuentras. ¿Piensan que no fue para tanto y lo dejan pasar? Claro que no. Si su hijo estaba perdido, cuando lo encuentran, platican con él o con ella porque lo aman. No puedes alejarte de papá, sí, es peligroso, tienes que quedarte cerca de mamá, tienes que agarrar mi mano cuando pasamos entre muchas personas. Corriges a tu hijo y no lo corriges porque lo odias, sino porque lo amas y no quieres que le pase nada. Por eso disciplinamos a nuestros hijos, porque si no lo hacemos, ese niño puede salirse con la suya en todo lo que haga. Pero, ¿está siendo amado? Los niños necesitan disciplina, necesitan dirección y necesitan enseñanza. Vamos a ver esto en nuestra relación con Dios. ¿Qué hace Dios cuando nos desviamos? Él nos disciplina. Tiene una plática, nos corrige. Veamos el Salmo 119, 67 y 68. Aquí David dice, yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora sigo de cerca tu palabra. Tú eres bueno y haces únicamente el bien. Enséñame tus decretos. Quiero aclarar esto. Escriba lo siguiente, por favor. Disciplina no es un castigo. La disciplina no es un castigo. Y les voy a explicar la diferencia. Un castigo es una multa que se paga por algo que hiciste mal en el pasado. Regularmente, el castigo es por un enojo o una molestia. La disciplina, en cambio, es corrección y enseñanza para el futuro. Y siempre es hecha con amor. No estás enojado, sino con amor corriges porque quieres que la persona, el hijo o la oveja vayan en la dirección correcta. A veces, si un pastor nota que una de las ovejas tiende a desviarse mucho, ¿sabe que puede exponerse a riesgos grandes y provocar su muerte? Si viven en un lugar peligroso con leones o algo así, suelen amarrarle una pata a la oveja o sujetarla con algo para que no se pueda mover. Muchas veces, en la antigüedad, incluso llegaban hasta romperle una pata. Pero no hacían eso enojados o por odio, lo hacían en amor porque no querían que mataran a la oveja o que se cayera a un precipicio. Algunas veces, Dios puede ponerte a algo que te impida que te desvíes. Eso no es un castigo, es disciplina. El castigo, la multa por algo que hiciste en el pasado, está motivado por enojo. La disciplina te prepara para el futuro y está motivada por amor. ¿Por qué es importante conocer la diferencia? Porque cuando algo salga mal en tu vida, habrá veces en las que te sientas tentado a pensar esto. Pero ese pensamiento no viene de Dios. Pensar algo como, Dios está haciendo que pague, me está castigando por algo que hice en el pasado y que aún mantengo en secreto. Eres un cristiano, ya entregaste tu vida a Cristo, confesaste tus pecados, te bautizaste, eres miembro activo en alguna iglesia y aún así dices que Dios te está castigando porque hiciste algo mal. No, estás equivocado.
¿Es Dios siempre bueno? ¿Qué tal en medio del dolor y sufrimiento? Incluso en tiempos difíciles, Dios quiere consolarte. Quiere que descanses en sus promesas. Por ello, el pastor Rick ha creado la serie titulada Viviendo en la bondad de Dios, basada en el Salmo 23. El Salmo 23 es uno de los pasajes más conocidos de la Biblia. Incluso, muchos han memorizado porciones de él. Sin embargo, muchas veces nos perdemos la profundidad de su mensaje. Este salmo no solo es para aprender a caminar con Dios en los días oscuros de la vida, también es para aprender a caminar en la abundante bondad de Dios y aprender sobre la manera que Dios cuida de nosotros cada día. Dios quiere darnos una vida de confianza, incluso en los momentos más oscuros. Quiere darnos seguridad cuando nos sintamos solos. Quiere protegernos. Quiere que tengamos una vida de influencia y de abundancia que usa la gracia de Dios para alcanzar a otros. Con esta herramienta de rápido crecimiento espiritual, profundizaremos en el Salmo 23, experimentando el incesable amor de Dios por nosotros. El pastor Rick nos enseñará a revolucionar nuestras vidas y relaciones, cómo descansar la mente y el cuerpo, cómo crear un hábito de adoración en lugar de uno de preocupación, cómo practicar amar a Dios y a otros, cómo usar el tiempo en lo más importante y cómo parar de compararnos y aprender contentamiento. Esta herramienta de estudio bíblico nos ayudará a aprender a confiar en la bondad y el favor de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Cambiará el enfoque de nuestros temores a un enfoque en nuestro Padre Celestial, de sentirnos abrumados a sentirnos rebosantes. El pastor Rick quiere que todos tengan esta herramienta en casa para su fácil consulta. Por ello, con tu contribución económica de cualquier cantidad, podrás descargar en formato MP3 de alta calidad las 6 enseñanzas de la segunda parte de la serie Viviendo en la bondad de Dios. Visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 849-713-5151. Esto es pastorricespañol.com. Al estar ahí, suscríbete para recibir el devocional y podcast diario del Pastor Rick.
Quiero que escuchen muy bien. Dios nunca castiga a sus hijos. Él los disciplina. Dios nunca castiga a aquellos que confían su salvación a Jesucristo. Nunca lo hace. ¿Por qué? Porque es obvio que vas a seguir pecando. Él no te va a castigar por algo que ya sabe. No te va a hacer pagar por tu pasado, porque eso ya fue pagado hace más de 2000 años en la cruz. Jesucristo pagó hasta por los pecados que aún no has cometido. La Biblia dice que todo el castigo de tus pecados fue pagado en la cruz. Si Dios te castigara por tus pecados de hoy, sería un castigo doble. Y eso implicaría que el castigo que recibió Jesús por ti en la cruz no fue suficiente. Pero claro que fue suficiente. Toda la culpa, el lamento, la vergüenza y todo fue pagado por Jesús. Dios no va a castigarte por algo que ya pagó su Hijo, por una culpa que ya fue pagada. Él disciplina, pero no te va a castigar. Jesucristo recibió ya el castigo ese Viernes Santo. Veamos Isaías 53:5. Dice: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Se refiere a Jesús, y se preguntan si eso significa que nunca van a ser castigados por sus pecados. La respuesta es, si le confiaste su salvación a Jesús, no lo harás. Y tampoco serás juzgado por ellos, porque Jesús ya tomó el castigo y el juicio de ellos. Así que, si eres un cristiano y conoces al Señor, no vayas diciendo que Dios te está castigando para estar a mano, porque eso significa que lo que hizo Jesús por ti no era suficiente. Dios no iba a permitir que el castigo lo recibiera Jesús y que después tú pagaras también. Y tal vez pienses que eso es tener un pase libre. Y así es. Así es. ¿Crees que no es justo? No, no lo es. Pero por eso se llama gracia. Esto es cuando Dios nos da algo que necesitamos sin merecerlo. Dios nunca nos castiga por nuestros pecados si ya confiamos en Jesús. Dios nos disciplina. Veamos el Salmo 119:71. Aquí David dice: El sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Él se da cuenta que el estar afligido tenía como propósito la educación, no la condenación. La Biblia dice en Romanos 8:1, Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Ya todo fue perdonado, pero también ya aprendí. En otra versión dice, me hizo bien haber sido afligido. ¿Qué es aflicción? Puede venir de distintos lugares. Puede ser emocional, del corazón, pero también puede ser relacional o física de alguna molestia en tu cuerpo. Puedes enfermarte, pero no es un castigo. David reacciona y nota lo bueno que fue haber estado afligido, porque así aprendió. Pero la única forma de aprender es dejando de cuestionarnos. ¿Por qué me pasa esto a mí? Y comenzar a preguntar, ¿qué quiere Dios que aprenda? No importa qué esté pasando por tu vida, deja de preguntarte por qué. No vas a saber por qué pasan la mayoría de las cosas en tu vida. Mejor pregúntale a Dios, ¿qué quieres que aprenda de esto? David nota que pasar por dificultades y estar afligido y sufriendo le ayudó. De hecho, podemos agradecerle a Dios porque sabemos que es un Dios bueno, aunque las cosas no vayan tan bien en mi vida, porque podemos aprender de esas situaciones que probablemente no hubiéramos aprendido de otra forma. Sabemos que hay cosas que solamente aprendemos por medio del dolor. Dios susurra en nuestra tranquilidad, pero nos grita en nuestro dolor. Nuestro dolor es el megáfono de Dios. Es la forma en la que Dios llama nuestra atención. Ahora nos regresamos al Salmo 119:67-68. Y dice, yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora sigo cerca de tu palabra. Tú eres bueno y haces únicamente el bien. Enséñame tus decretos. Este verso es muy denso. Nos da muchos principios. Primero, ¿cómo hago para no desviarme? Ya sabes, tiendo a descarrilarme, a salirme del camino, tiendo a cruzar los límites y hacer lo que no es correcto. ¿Cómo evito desviarme de problemas que puedo evitar? ¿Sabían que podemos evitar la mayoría de los problemas en nuestras vidas? Si estamos aprendiendo los decretos de Dios, podemos evitarlos. ¿Qué significa aprender los decretos de Dios? David dice, enséñame tus decretos, y eso significa aprender a ser sabio. La sabiduría implica conocer los decretos de Dios. ¿Y cuáles son los decretos de Dios? están en este libro, y mientras más comprendas sus decretos, más sabio vas a ser, y mientras más sabio seas, menos problemas te traerás a ti mismo, porque cuando no soy sabio, tomo decisiones torpes y solo empeoro la situación en lugar de mejorarla. Así que, si quieres menos problemas, gana sabiduría. ¿Y cómo gano sabiduría? Aprendiendo los decretos de Dios. ¿Y cómo aprendo sus decretos? Lo dice en ese mismo versículo. Sigo de cerca tu palabra. Tienes que pasar más tiempo en este libro. Mientras más leas la Biblia, más sabio serás, porque conoces los principios de Dios y así disminuyes tus problemas. Así es como Dios quiere que seas. Y tu vida se vuelve más fácil. ¿Cuántas veces alguien te dijo algo y tu respuesta solo empeoró la situación? Por no contestar con sabiduría. Dios nos dice que dejemos de desviarnos y aprendamos sus decretos siguiendo de cerca su palabra. ¿Y cómo sigo de cerca su palabra? Bueno, bienvenido a Saddleback. Tenemos miles de formas de ayudarte a seguir la palabra de Dios de cerca. Lo primero que tienes que hacer es tener un momento diario a solas con Dios. Eso es tomar 5, 10, 15, 20, 30 minutos y lees la Biblia un poco. Después hablas con Dios en oración y escribes algunos pensamientos, priorizas en tu vida y oras a Dios. Eso es tener un momento con Dios. Y mientras más tiempo pases en este libro, más sabio serás, porque de ahí viene la sabiduría. Ahora, si pasas 3 o 4 horas al día viendo la televisión y no pasas nada de tiempo leyendo la Biblia, ¿crees que vas a ser más sabio? No, claro que no. ¿Por qué será que pasamos más tiempo escuchando o leyendo algo en lo que no creemos que algo en lo que sí creemos? ¿Por qué pasamos más tiempo leyendo revistas que sabemos que tienen muchísimas cosas que son falsas, periódicos o escuchamos en el radio cosas que sabes que son tonterías en lugar de la palabra de Dios que sabes que es verdad? Ten un tiempo personal para Dios. Te puedes suscribir a Esperanza Diaria en pastorrick.com y diario vas a recibir un devocional en audio y uno más corto por escrito. Alrededor de 1 millón de personas reciben Esperanza Diaria todos los días. Y si tú no, deberías de hacerlo. Después de eso, tienen que entrar en un grupo pequeño. En Saddleback hay más de 8,000 grupos pequeños. Tenemos que ver la palabra diario y estar en un estudio bíblico. Hay muchas formas de hacerlo. Nuestra iglesia está comprometida a ayudarte a aprender de la palabra de Dios para que te vuelvas más sabio, para que tomes mejores decisiones y tengas menos problemas. Eso es lo que el buen pastor quiere para ti. Número 1. Si le traigo a Jesús mis heridas, Él me muestra compasión. Número 2. Si decido seguirlo, Jesús me lleva en la dirección correcta. Eso simplifica mi vida, tener un guía. Número 3. Si me confundo y desvío, Jesús me encuentra y me trae de regreso. Me busca y me salva. Y la número 4. Si fallo o caigo, Jesús me rescata y recupera. Y vas a hacer las dos cosas, fallar y caer, pero Él me rescata y me recupera. Como todas las ovejas, no solo nos desviamos, sino que también nos tropezamos y nos caemos muchas veces en la vida. ¿Alguien quiere pasar a dar un testimonio de esto? Todos nos hemos tropezado y caído de cara. Nos pasa más frecuente de lo que quisiéramos admitir, y cada vez que me desvío, me meto en problemas. Mientras más me alejo de Dios, más problemas tendré en mi vida, y mientras más me acerque a Dios, a mi pastor, menos problemas, porque Él me va a guiar, me va a cuidar, a proteger, a dirigir y todo eso.
Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.